Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. A mitad de camino sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. Tu cita de hoy, martes 3 de junio. Y bueno, una buena idea por la provincia de Artemisa. Sí, señor, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios. Un saludo a la gente buena de Altizar, allá por la propia ciudad de Artemisa. Buenos días. En Bauta también, sí, señor. Caimito, Guanajay. Los oyentes de Guinamelera, la gente buena del Mariel, la audiencia de San Antonio de los Baños, los de Candelaria también, buenos días, San Cristóbal, Bahía Honda. Así que para Artemisa un saludo a la mañana de hoy, desde acá, desde el espacio de Tempranito en Radio Martí, Ciudad de Miami. Lucy.
Así es, muy buenos días, un saludo para todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Tenemos todavía un buen ratito, tenemos par de horas para llevarles todas las informaciones, así que mantenga la sintonía para que esté bien informado. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Recurren los habaneros a las cremaciones ante el aumento de los precios de las bóvedas y la falta de espacio en los cementerios. Denuncian en Guatemala que el presidente Otto Pérez Molina viola las normas constitucionales en sus intenciones de buscar la reelección. Elogia el jefe del Comando Sur de Estados Unidos los avances de Honduras en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Manifestantes en Madrid pidieron la celebración de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía en España.
Pasamos con las informaciones en detalle. Hace 8 años comenzó el servicio de cremaciones en La Habana y cada vez los capitalinos recurren más a esta opción ante el incremento de los precios de las bóvedas y la falta de espacio en los cementerios. Tenemos a Adriel Reyes con el reportaje.
Datos oficiales reflejan que 4 de cada 10 habaneros que fallecen en la actualidad terminan en un crematorio.
Se roban los huesos para hacer brujería, profanan las tumbas, incluso ni las flores. Mire, usted va a un entierro y en el entierro hay 20 coronas y cuando da la vuelta se las llevaron. Y vuelven esas flores, las cosas para volverlas a vender.
Así explicó a Radio Martí la comunicadora social Marta Beatriz Roque, mientras el periodista independiente Juan González Febles destaca que las cremaciones subieron de 70 a 340 pesos en moneda nacional.
Otra parte lo hace porque se sienten mejor cremados y que sus cenizas vayan a donde no pueden ir o a donde siempre quisieron estar, pero siempre haciendo la salvedad de que las cremaciones están en el universo limitado de esos habaneros que logran trascender al espacio noticioso.
O para aquellos con un alto nivel de relaciones.
Los cementerios se van quedando chiquitos, la gente se muere en el mismo cementerio. La Habana tiene casi 2 millones de habitantes y tenemos el cementerio cuando tenía 150 mil o 200 mil nada más.
Hacia el interior del país, la situación es totalmente distinta, explica René Fernández, residente en Santa Cruz del Sur.
Porque la provincia aún todavía no dispone de un crematorio. Hay personas que llevan más de 3 meses en gaveta esperando a que puedan ser cremados. La familia ha decidido entonces sepultarla en el cementerio.
Para que sus familiares no sean enterrados en bóvedas estatales, la opción que tienen las familias es construir una.
Para hacer una, tienes que hacerle una al Estado tal y como hace la tuya. O sea que si la haces con 4 gaveteros para caja y un portanicho atrás, viene saliendo en alrededor de unos 25 mil pesos.
En la actualidad solo existen crematorios en La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Son las 7:05.
Fernando González, uno de los 5 espías cubanos condenados en Estados Unidos en el 2001 y que quedó libre en febrero, dice que un posible canje de sus 3 compañeros que siguen presos por el estadounidense Alan Gross, encarcelados en Cuba, solo depende de la voluntad política del presidente Barack Obama. En un encuentro con la prensa internacional en La Habana, González dijo que la decisión de Obama de intercambiar 5 afganos presos en Guantánamo por el sargento estadounidense Bowe Bergad es una prueba de que la solución para los casos de Gross y los agentes cubanos presos es cuestión de voluntad por parte de Washington. Los casos del contratista Alan Gross y de los 5 agentes cubanos se han convertido en los últimos años en puntos de fricción dentro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Y el Movimiento Cristiano Liberación reitera que la verdadera soberanía radical radica en el pueblo cubano y no en el gobierno. Así lo manifestó en Madrid uno de los miembros de ese movimiento con el que conversó nuestro corresponsal Enrique Dausa.
Los miembros del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación que residen en Cuba, María Lourdes Mariño y Eduardo Cardet, se encuentran de visita en España, donde entre otras actividades asistirán a un curso de formación. La visión del movimiento es de cambio pacífico y democrático y de respeto a la dignidad humana. En un proceso de transformación y llevar esperanza a libertad, nos dijo Eduardo Cardet.
Por supuesto, nuestro trabajo es arduo, es intenso, porque el pueblo de Cuba es el que tiene que tomar la rienda de, por supuesto, de todo lo que se está haciendo. Y es el que va a definir cuáles son los verdaderos cambios y tiene que hacerse en un ambiente de respeto pleno, como decía ahorita, los derechos y ejercer la verdadera soberanía que ya radica, estriba en el pueblo, no en el gobierno.
Cardet, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, llamó al Movimiento Democrático Cubano a concertar esfuerzos para llegar al ciudadano de a pie y así convertirnos, agregó, en una propuesta viable y sólida que lleve a la isla del totalitarismo al Estado de Derecho. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martí Noticias.
Exactamente las 7:08.
En Caracas, el líder opositor encarcelado Leopoldo López difundió en su cuenta de Twitter una carta donde denuncia que es un preso político perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro durante más de 10 años. En la misiva subraya que la justicia le ha privado de su libertad durante 70 días sin audiencia preliminar. Más de 20 expedientes han sido enjuiciados políticos, intentos de homicidio, asesinato moral y 2 inhabilitaciones políticas. Dice que ello ha ocurrido pese a una sentencia favorable de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. López recordó que a partir de enero del 14, el presidente Nicolás Maduro ha dicho públicamente su deseo de meterlo preso.
Bien, son las 7:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ti con muchísimo placer en esta mañana de martes. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Vamos a echar un vistazo por acá que nos regala nuestra página de internet martinoticia.com. Seguiremos escuchando notas de interés también con Lucy y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La segunda depresión tropical de la región del Pacífico se desarrolló en horas de la noche del lunes a unos 230 kilómetros al sur-sudeste de Salina Cruz, en las costas mexicanas. Con una presión mínima en su vórtice de 1001 hectopascal, la depresión tropical se está moviendo al norte-noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos de 45 kilómetros por hora. De atravesar el istmo de Tehuantepec y llegar a las aguas del Golfo de México, se convertiría en un organismo interesante para el sur de la Florida y Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la totalidad de las provincias, con algunas lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Estamos con las noticias deportivas que atienden la mañana de hoy García Toledo.
El jardinero bateador designado de los Orioles, el dominicano Nelson Cruz, ha sido nombrado el jugador de la semana en la Liga Americana para el periodo que terminó el 1 de junio. En 7 partidos la semana pasada, Cruz batió para 476 con 3 dobles, 4 jonrones, 4 bases por bola, 8 empujadas y 5 anotadas. Cruz encabezó las Grandes Ligas en slugging y fue segundo con un total de bases alcanzada de 25. Para Cruz, es la segunda vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. El jardinero de los Diamondbacks, A.J. Pollock, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Nacional para el periodo que terminó el 1 de junio. En 6 partidos la semana pasada, Pollock encabezó las Grandes Ligas con promedio de 522. El guardabosque de 26 años también fue líder de la Nacional con porcentaje de envasarse de 593, un total de 23 bases alcanzadas, 9 anotadas y 6 dobles. Además, empató por el primer lugar en hit y slugging. Para Pollock es la segunda vez en su carrera que gana el premio del jugador de la semana. Los Astros han anunciado que el cotizado prospecto John Singleton ha firmado un contrato de 5 años con 3 opciones que mantendría el primera base en Houston hasta el año 2021. Singleton también estará con el equipo grande el martes para el arranque de la serie de los Astros contra los Angelinos. El contrato le garantizará a Singleton $10 millones por 5 años y podría alcanzar los $30 millones, según una fuente de las Grandes Ligas. El pacto cubre las campañas del 2014 al 2018 y le ofrece al club opciones para el 2019 hasta el año 2021. Singleton, calificado por MLB.com como el tercer mejor prospecto de Houston, detrás del puertorriqueño Carlos Correa y el serpentinero Mark Apple, estaba jugando esta temporada con Triple A Oklahoma. El inicialista llevaba un promedio de 2.67 con 37 anotadas, 10 dobles, 14 jonrones, 43 empujadas en 54 encuentros. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recurren los habaneros a las cremaciones ante el aumento de los precios de las bóvedas y la falta de espacio en los cementerios. Denuncian en Guatemala que el presidente Otto Pérez Molina viola las normas constitucionales en sus intenciones de buscar la reelección. Elogia el jefe del Comando Sur de Estados Unidos los avances de Honduras en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Manifestantes en Madrid pidieron la celebración de un referendo sobre la continuidad de la monarquía en España.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar. Buen día, Moisés. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de Internet. Estados Unidos mantiene cerrada la puerta a canje de detenidos con Cuba. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el acuerdo con los talibanes por la liberación del sargento Bo Bergdahl fue motivada por una circunstancia única. Huelgas de cocheros en Cienfuegos y Matanzas. En la Perla del Sur, entre 200 y 400 están protestando por la prohibición de transitar por ciertas vías, el no poder recoger pasajeros fuera de las rutas asignadas y el acoso de los inspectores del gobierno. La Sherritt renueva contrato para buscar petróleo en Cuba. El nuevo acuerdo con la firma canadiense permite una mayor perforación en la zona de Puerto Escondido, Yumurí, y debe reportar como mínimo 7 pozos más en los próximos 2 años. Y Abreu regresa con jonrón frente a Dodgers de Puig. Pegó el cuadrangular de 2 carreras tras ausentarse 14 juegos por una lesión. Pero los medias blancas cayeron al final 5-2 ante el picheo de Clayton Kershaw. Las historias sobre las huelgas de cocheros en Cienfuegos y Matanzas y el nuevo contrato de la Sherritt figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. El hombre nuevo de Cuba en busca de esteroides anabólicos. Promovolán, Provirón, Winstrol, Parabolán, Anadrol. Los jóvenes hablan de marcas y de dosis sin tener idea de los efectos secundarios. El consumo se ha incrementado de forma epidémica, en especial entre adolescentes y jóvenes que quieren mejorar sus cualidades físicas y estéticas. Lo arrestaron por denunciar que robaron en la policía de Nicaro. El reportero independiente Kevin Vega hizo público el robo de computadoras y un aire acondicionado en una unidad de la policía local, lo que llevó a que le arrestaran y amenazaran. Y Lechada de Elías, un alegrón cubano en las Grandes Ligas. El espigado guantanamero Roenis Elías, que entró a las mayores el 3 de abril, colgó 9 ceros a los Tigres de Detroit y ponchó a 8. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Bueno, son las 7:19 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, Oscar. Nos habíamos quedado, bueno, pues pendiente de cuáles fueron estas imágenes inéditas que se vieron en los Emiratos Árabes, donde se está filmando pues la película, la nueva película de Star Wars. Y entre ellas hay una fotografía gigante, ya la vi en la internet, una criatura de gran tamaño, creada específicamente para esta producción. Un animal articulado cuyo aspecto recuerda al de un jabalí, no sé. Y dice que dentro hay 5 personas en su interior que lo mueven.
No me digas.
Y se usó en 12 escenas que parecían ambientadas en un mercado del desértico planeta Tatooine, que es el hogar de alguno de los protagonistas de Star Wars. Así que... En esta ocasión han preferido optar por efectos especiales reales cada vez que sea posible.
Sí.
No abusar de la tecnología por ordenador. O sea, crear este tipo de monstruo a través de la computadora, pues es más fácil, no, menos
claro,
costoso.
Estos
son, esto es creado en vivo, real. Habrá 5 o 6 personas manejándola adentro. Esta bestia gigante y parece que las estructuras también son reales, no son estructuras creadas en
efectos de computadora. Venga acá, me dijiste que se parecía a un jabalí, a un jabalí, entonces será como un cochino gigante, un puerco gigante.
Es algo así como Petunia,
pero
es
gigante.
Como Petunia en ajustadores.
Digo
yo por decir algo.
¿Tú le pones ajustadores a Petunia?
Muchacho, la ha visto, Petunia igual
que... ¿Tú te imaginas ese puerco gigante? ¿Cuántos chicharrones nos dará? Libras de chicharrones.
Muchacho, Morel. Él se está preparando. Bueno, yo la voy
para
a
ver
proponer.
La película, el primero filme.
Yo voy a decir que a Petunia no hay que estar dentro de ella 5 personas para moverla, pero van a necesitar por lo menos 10 y una grúa de esas de las marcas Cato para poder cargar a Petunia y llevarla al set. Deberían de utilizarla en alguna película porque
sí,
es realmente...
Se merece eso.
Pues sí, es una gran artista, déjame decirte, cada vez que llega alguien a casa y va a verla, ella le protesta y le insulta. Fíjate qué curioso, con los de la casa no lo hace. Parece que, si imagínate, si ve a Morel de Oro va a ver que...
No, es un posible enemigo.
Es posible que lo ataque. Bueno, déjame contarles también que Demi Lovato va a iniciar en Baltimore su nueva gira mundial este próximo mes de septiembre. Esta cantante y actriz estadounidense anunció la fecha de sus conciertos en los Estados Unidos, que forman parte de su nueva gira mundial que comienza en Maryland el 6 de septiembre. Y hay 25 conciertos en los Estados Unidos y Canadá. Ya sale las entradas este 6 de junio. Y dice que es una de las cantantes hispanas de mayor éxito internacional. No sé si es que nació en otro, pero Demi Lovato para mí siempre la vi como una actriz y cantante estadounidense, muchísimas películas.
Claro, yo también, sí.
Aquí sale hispana, así que a lo mejor es o por descendencia... O porque a lo mejor fue criada en este país.
Lovato. Y... Eso me recuerda al agua mineral Lovatón que teníamos en Cuba.
No,
¿te acuerdas?
Chico.
Los manantiales Lovatón.
Demi Lovato. Lovato a mí me da un apellido un poco como que italiano o algo
Lovato,
así. Pero,
sí,
pero bueno, fíjate que comienza en Maryland, va a San Diego, a San Antonio, Texas, a Denver, a Seattle, a ciudades canadienses como Montreal, Calgary, Edmonton. Va a estar en New Jersey también, que va a ser Newark, va a ser la ciudad que acoge el último concierto en Norteamérica de lo que es este tour mundial de la cantante. Déjame decirte que en el 2013 alcanzó el tercer puesto en las listas Billboard. Y ella es originaria de Albuquerque,
New Mexico,
en Nuevo México, así que me imagino que o vino de México o sus raíces son de descendientes mexicanos. Las fechas de los conciertos, porque esta es una gira mundial, hemos dicho nada más las ciudades en los Estados Unidos, pero también fuera en Norteamérica y en otros lugares va a viajar, así que es una gira mundial. Enhorabuena.
¿Cómo no? Tú sabes que cuando regrese por acá más adelante, nos queda un minuto, vamos a conversar un poco acerca de del actor Tony Curtis, que nació un día como hoy en el año 25. Tony Curtis, o Curtis, como tú le quieras llamar.
Curtis, sí.
Exactamente, nació y falleció en el 2010, una cantidad de películas tremenda, un actor muy solicitado por Hollywood, tiene su estrella ahí donde la tiene que tener, y es interesante su historia y su deambular en el mundo de la cinematográfica.
Pues sí,
¿no?
Sí, yo vi una, bueno, ya no nos queda tiempo, lo hablamos en el próximo segmento.
Sí,
gracias.
Seguro, no, gracias a ti, Luciérnaga. Por acá vamos, son las 7 con 24 minutos de la mañana. Y mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Hagan sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sí, adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando tu grata compañía hoy martes. Estamos a 3 de junio del 2014. Gracias por tu sintonía. Buenos días, Cuba. Buenos días, Cuba, allá de San Antonio, Maicí. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Celebran opositores en Santa Clara la excarcelación del preso político Yunieski Calderón Beitia. Reiteró el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, su posición a favor del diálogo en Venezuela. Alabó el secretario general de la ONU el aporte del rey Juan Carlos al proceso de transición a la democracia en España. Y cientos de separatistas prorrusos atacan una instalación del gobierno de Ucrania cerca de la frontera con Rusia.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Santa Clara, opositores del movimiento por una Cuba libre manifestaron su júbilo tras la excarcelación del preso político Yunieski Calderón Beitia, quien recientemente realizó una huelga de hambre en la protesta por la injusta acusación y sanción a la que lo habían condenado. Desde esa ciudad tenemos los detalles en la voz del activista Damaris Moya Portieles.
Yunieski Calderón Beitia, quien se encontraba hace 38 días en huelga de hambre en el hospitalito de la prisión de Guamajar en la ciudad de Santa Clara, por un delito que no cometió, fue puesto en libertad este 29 de mayo del 2014. Los activistas del movimiento opositor por una Cuba libre lo catalogaron como una gran victoria debido a las incontables protestas realizadas en distintas partes de la ciudad de Santa Clara. Y reafirmamos que estaremos allí donde cada cubano nos necesite y haya una violación los derechos del pueblo cubano. Desde Santa Clara, Maris Moya Portieres.
Son las 7:31.
La empresa canadiense Sherritt modificó un contrato de perforación y producción compartida de petróleo y de gas con las autoridades cubanas por 10 años más, prorrogado hasta el 18. De acuerdo con el comunicado suministrado por el presidente de Sherritt, David Pate, el nuevo acuerdo permitirá una mayor perforación en la zona de Puerto Escondido, Yumurí, con un mínimo de 7 pozos adicionales en los próximos 2 años. Sherritt es el mayor productor independiente de petróleo en Cuba y opera en la actualidad 3 campos comerciales de petróleo en la isla. En el 2013, la compañía reportó una producción de 20.000 barriles diarios.
Y transportistas matanceros protestan pacíficamente ante medidas arbitrarias. Y Ibe Pacheco nos trae el reportaje.
Los cocheros de la ciudad de Cárdenas reclaman sus derechos. Así nos hizo llegar la información el activista opositor Iván Hernández Carrillo.
Se está produciendo una manifestación, una huelga, ellos ya llaman huelga de cocheros en la ciudad de Cárdenas.
El también disidente Félix Navarro nos ofreció más detalles de lo que acontece en Cárdenas y nos dijo que son más de 100 cocheros los implicados en esta denominada huelga.
Una protesta que está teniendo lugar en la calle principal de la ciudad de Cárdenas, donde un grupo de cocheros están reclamando que se rectifiquen las medidas arbitrarias que les están aplicando, que le han cambiado el itinerario de recorrido, así como le han elevado los impuestos.
A la par de la protesta de los cocheros, también se ha reportado desde Cárdenas la detención del opositor matancero Eduardo Pacheco. Martín Noticias se comunicó con su esposa Zaima Lama y esto fue lo que nos explicó.
Me avisaron que había una protesta, mi esposo iba para allá como líder opositor y aquí al doblar de la casa lo detuvieron.
Zaima nos comentó además.
Las personas que han venido aquí a darnos las informaciones dicen que es una protesta grande, que hay como 300 cocheros con sus coches plantados. Dice que es una protesta pacífica porque están callados, pero están como en una huelga. No los dejan llegar. El partido y el gobierno le tienen la fila, tienen la calle bloqueada.
Junto a Eduardo Pacheco hay en este momento otros opositores detenidos en la ciudad de Cárdenas. Según la información proporcionada por Simon.
En estos momentos también tenemos a Leticia y al esposo Leticia Ramos Herrería, que es una dama de blanco, también opositora, desaparecida, que ella venía hacia acá y también la detuvieron ya para no tener información de lo que está pasando.
Los cocheros matanceros se han manifestado en otras ocasiones debido a la imposición de altas tarifas tributarias. Una de las protestas fue la protagonizada en agosto del 2012 en el balneario de Varadero. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
7:34 minutos.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insunza, reiteró su posición a favor del diálogo en Venezuela y expresó su apoyo a las gestiones que están realizando los cancilleres de la UNASUR. También, según un comunicado de la OEA, Insunza dijo este lunes en Asunción que para llegar a una solución, tanto el gobierno como la oposición de Venezuela tienen que ceder en algo sus posiciones y mostrarse flexibles.
Por otra parte, en Venezuela, las recientes elegidas alcaldesas de los municipios San Cristóbal de Táchira y San Diego de Carabobo adoptaron una posición categórica. Seguirán permitiendo las manifestaciones pacíficas de estudiantes en sus regiones. Tenemos en Caracas a Carlos Arturo Albino.
Patricia de Ceballos fue electa el pasado 25 de mayo como alcaldesa del municipio San Cristóbal de Táchira con el 73,63% de los votos escrutados, luego que su esposo fuese destituido del cargo por el Tribunal de Justicia de Venezuela tras imputarle cargos de rebelión y acabillamiento al permitir manifestaciones en su jurisdicción.
No tengo ningún tipo de temor, no escapamos de que otra aberración jurídica pueda ocurrir, no escapamos de eso, pero no tengo ningún tipo de temor. Aquí está una mujer valiente, bien parada, que se mantiene firme en sus comisiones democráticas y que va a seguir luchando por la libertad de Daniel Ceballos, por la libertad de Leopoldo López, de Enzo Escarano, de Salvatore, de Simón Novis, de los policías metropolitanos, de todos los que hoy son presos injustamente de este país, presos de conciencia, presos políticos en este país por este gobierno.
Es de igual manera la alcaldesa del municipio San Diego de Carabobo, Rosa de Escarano, electa con 87% de los votos escrutados, exige que sea liberado su esposo, Enzo Escarano, privado de libertad por el régimen de Maduro y destituido de su cargo de alcalde por la justicia venezolana al acusarlo de desacato.
Yo le hago un llamado al señor presidente de la República, Nicolás Maduro, que deje las amenazas. Aquí lo que hay es una mujer trabajadora que se dedica a su pueblo, que llevamos 10 años trabajando, que no nos han dado muchas oportunidades.
Las declaraciones se dieron para Martín Noticias luego que el secretario general de la Mesa de la Unidad de Oposición en Venezuela, Ramón Guillermo Aveledo, las presentara oficialmente a los medios de comunicación luego de ser elegidas alcaldesas. Desde Caracas, Venezuela, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias.
7:37 minutos.
La Cancillería brasileña negó que piratas cibernéticos puedan aún acceder a sus correos electrónicos. El ministerio negó la veracidad de informaciones de que algún hacker todavía está teniendo acceso al sistema informático de esa dependencia estatal. La Cancillería confirmó haber sufrido un ataque a varias cuentas de correo electrónico mediante el envío de correos falsos disfrazados de comunicaciones oficiales. y que piden información del usuario para acceder a sus servidores.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que el caso del contratista Alan Gross, encarcelado en Cuba, no puede compararse con el del soldado estadounidense liberado en Afganistán. Detalles en esta crónica de nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que el caso de un soldado del ejército liberado por los talibanes en Afganistán es diferente y no se compara con Alan Gross, encarcelado en Cuba desde hace más de 4 años. El sargento Bo Bergdahl, el único soldado estadounidense que permanecía en manos de los talibanes desde hace 5 años, fue puesto en libertad el sábado mediante un acuerdo que incluyó la liberación de 5 afganos que estaban detenidos en la prisión de Guantánamo. En su rueda de prensa diaria, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, fue consultada si habría interés en un procedimiento similar para canjear a Alan Gross por 3 cubanos convictos por espionaje y encarcelados en Estados Unidos.
Every circumstance is different, Matt, and I'm not going to speak to every circumstance from the podium.
Cada circunstancia es diferente y no voy a hablar de cada caso en este podio, pero nada ha cambiado en nuestra posición, dijo la vocera, reiterando así el rechazo de Estados Unidos al canje sugerido por el régimen castrista. Es diferente, agregó, porque el sargento Bo Bergdahl fue capturado en un combate armado. Alan Gross era un contratista civil cuando fue arrestado a fines del 2009 y condenado a 15 años de cárcel por distribuir equipos de comunicación a una comunidad judía de La Habana, actividad que fue considerada subversiva por el gobierno cubano. Ante otra pregunta, Jen Psaki afirmó que el sargento Bergdahl no fue un desertor detenido después que abandonó el ejército, como señalaron algunos informes de prensa. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
7:39 minutos.
Autoridades federales financiarán una serie de diseños para proteger a Nueva York y New Jersey de desastres meteorológicos como la tormenta Sandy. 6 proyectos fueron elegidos de entre un grupo de finalistas como parte del concurso Reconstrucción con Diseño, creado por el Grupo de Trabajo para la Reconstrucción tras el huracán Sandy. Uno de los 4 proyectos para Nueva York creará un sistema de diques a lo largo de 12 kilómetros alrededor de las partes bajas de Manhattan, mientras que otro ayudará a drenar partes de Long Island. Otro plan contempla islas artificiales que serán creadas a lo largo de la costa de Nueva York y en New Jersey para combatir el aumento del nivel del mar durante las tormentas.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos. En la continuación de esta cita de hoy y de aquí a las 8, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando el auditor comentario que nos brinda Miguel Cosí. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481 769. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba cuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Hoy pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? No es habitual que un disturbio tropical de las aguas del Pacífico atraviese las escarpadas serranías mexicanas del Istmo de Tehuantepec y se interne en las aguas del Golfo de México. Pues bien, eso es lo que está tratando de lograr la segunda depresión tropical de la temporada, que presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden hacia la región de Yucatán, Cuba y el sur de la Florida. Para hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad de las provincias, con algunas lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes, claro, por cortesía, tan duro y sin guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí, y a toda hora, en martinoticias.com.
El colombiano Nairo Quintana demostró el domingo por qué es considerado la próxima gran estrella del ciclismo al ganar el Giro de Italia, luego de haber sido subcampeón del Tour de Francia el año pasado. El ciclista de 24 años del equipo Movistar, uno de los mejores escaladores del mundo, ganó dos etapas y terminó con 2 minutos y 58 segundos de ventaja sobre su compatriota Rigoberto Urán para un inédito 1-2 colombiano. La alegría no cabe dentro de mi cuerpo, dijo el campeón de 1,67 metros de estatura. Es inexplicable este momento tan feliz junto con tanta gente grande colombiana, tantos seguidores, es un momento muy especial. Uno de los carteles que se veía durante la celebración del podio con los colores de la bandera colombiana decía: el giro es nuestro, gracias muchachos. El italiano Fabio Aru terminó tercero de la clasificación general a 4.4 de distancia. El flamante campeón se apoderó la camiseta rosada al imponerse en la extenuante etapa número 16 con pronunciado ascenso de Engavia y Estelvio. También se llevó la etapa 19, una contraescalada. Los dos primeros lugares del podio son un logro sin precedentes para un país con una larga tradición de ciclismo. Quintana, que fue segundo en el Tour del año 2013 detrás de Chris Froome, es el primer colombiano que gana el Giro y apenas el segundo ciclista de su país que conquista una de las tres grandes pruebas. Luis Herrera ganó la Vuelta a España en el año 1987, mientras que Urán también fue segundo en el Giro el año pasado. El ciclista de Movistar no disputará el Tour este año por decisión de su equipo, pero aseguró que en el año 2015 buscará la corona de esa prueba. El próximo objetivo será ganar el Tour de Francia y trabajaré muy fuerte para poder conseguirlo, dijo el domingo. Además, el colombiano Julián Arredondo ganó el título del mejor escalador. El esloveno Luko Mezget ganó la última etapa, 169 kilómetros mayoritariamente planos entre Génova y el Friuli y Trieste, al imponerse en un sprint colectivo tras 4 horas 23 minutos y 58 segundos. El italiano Giacomo Nizzolo llegó segundo y el estadounidense Tyler Ferrer llegó tercero. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Celebran opositores en Santa Clara la excarcelación del preso político Yunieski Calderón Beitia. Reiteró el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, su posición a favor del diálogo en Venezuela. Alabó el secretario general de la ONU el aporte del rey Juan Carlos al proceso de transición a la democracia en España. Y cientos de separatistas prorrusos atacan una instalación del gobierno de Ucrania cerca de la frontera con Rusia.
Y momento de recibir por acá, como de gusto, hombre, hasta ahora, pues a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenidos.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, no más salió la noticia de que Estados Unidos había canjeado a 5 ex jefes del Talibán que estaban prisioneros en la cárcel de Guantánamo por un soldado norteamericano que estaba en poder presuntamente del Talibán, el sargento Verdal. Inmediatamente Cuba movió sus fichas, como acostumbra, para proponer una vez más el canje de los 3 espías de la red avispa que quedan presos aquí en Estados Unidos por el norteamericano Alan Gross. Inmediatamente dio una conferencia de prensa Fernando González, que fue uno de los integrantes de la red avispa, que cumplió 15 años de prisión aquí en Estados Unidos y que fue recientemente liberado, y de nuevo puso en el tapete el canje de Alan Gross por los 3 espías que quedan aquí. Y el Departamento de Estado, ni corto ni perezoso, dijo que esa puerta está totalmente cerrada. La portavoz, Jim Psaki, lo que dijo es que, número uno, la circunstancia en el caso del sargento Bowen Verdal fue única, y dos, que Estados Unidos sigue oponiéndose a realizar un intercambio con La Habana y que nada había cambiado en este caso. Varias cosas aquí. Primero, el gobierno de Afganistán es un aliado hoy de Estados Unidos. Es decir, el Talibán ya no está en el poder.
Claro.
Fue derrocado en el año 2002 después de la intervención en octubre de Estados Unidos, una guerra que dio inicio a la batalla contra el terrorismo. Acuérdate que el Talibán le dio refugio a Al-Qaeda. Segundo, hay una mesa de negociaciones muy complicada desde hace por lo menos 3 años, incluso desde finales de la época de Bush empezó, de las negociaciones de Estados Unidos, el gobierno afgano de Hamid Karzai y el Talibán. Tercero, está el tema de los prisioneros en Guantánamo, un tema que ha levantado bastante roncha, y hay que recordar que el presidente Barack Obama, durante su primer mandato, no más llegó a la Casa Blanca, dijo que iba a cerrar la cárcel de Guantánamo, algo que no ha podido hacer. Es decir, efectivamente las circunstancias son diferentes. Afganistán, el gobierno afgano es aliado de Estados Unidos, el gobierno de La Habana no es ningún aliado de Estados Unidos,
claro,
todo lo contrario.
Sí.
De hecho, hace poco más de un mes, Estados Unidos ratificó que Cuba seguía siendo mantenida en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es decir, hay circunstancias de todo tipo, empezando por la alta política, muy, muy diferente. Y en ese caso, el Departamento de Estado tiene toda la razón. Así que, como decíamos popularmente, el cuartico está igualito. No hay canje por
sí,
el
señor.
Momento, y dudo que algún presidente norteamericano en las actuales circunstancias, las relaciones con Cuba, lo vaya a realizar, Oscar.
Definitivamente, Miguel, muchísimas gracias. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma.
Un saludo.
Gracias. Bueno, son las 7:50 minutos por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan.
Bien, un placer estar contigo en la mañana de hoy.
Me contabas que querías hablar un poco acerca de,
sí,
de Tony Curtis.
Sí, de Tony Curtis vamos a hablar un poco. Ahí hay una cosa aquí que me llamó mucho la atención de Tony Curtis que yo desconocía. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el Navy entre el año 42 y el 45 en un submarino. ¿Qué te parece?
Así es. Yo hace poco vi un documental. Hay una serie de televisión que ponen que hacen documentales de la vida de, sí, de artista o de la vida de celebridades, y hay muchos de ellos que he conservado, o sea, pongo a grabar esa serie, y hace muy poco pues vi la de Tony Curtis, y lo que sí, es increíble en la carrera de Tony Curtis es que él se convirtió junto a su esposa en una pareja símbolo de Hollywood, que fue en el caso de Janet Leigh.
Tiene toda la razón.
Y hicieron muchísimas películas juntas, y hay un reportaje sobre su vida, y el matrimonio de ellos fue muy corto. Lo que pasa que sí, en medio de esa unión, pues se hicieron muchísimas películas y fue todo un símbolo, como si fuera un matrimonio de toda la vida.
Claro.
Y fue un matrimonio extremadamente corto. Ella cuenta, no con resentimiento ni nada, pero ella era una figura antes que él. Y después ella pasó a hacer un segundo plano. Su carrera, cuando empezó a hacer las películas con él, se quedó supeditada,
claro,
a lo que escribían o el contrato que tenía. ¿Qué pasó? Que fue una fórmula de éxito,
sí,
muy grande, y al éxito no se le puede decir que no. Incluso ella misma, aunque fuera por debajo de él, ¿no? Y fue un matrimonio que, bueno, tuvo dos hijas de este matrimonio. Una de ellas es Jamie Lee Curtis, que es una actriz extraordinaria, ya, sí, ya más de los 50 años tiene ya, que ella trabajó mucho en películas de acción, en películas, pero es una actriz que lo mismo se ha visto en películas románticas que en películas de acción, así que fue un matrimonio exitoso, y la vida de Tony Curtis es, sí, espectacular.
Tremendo, tremendo. Recuerdo siempre la película aquella que le decimos nosotros en español, algunos prefieren quemarse, o hay otros títulos como Con faldas y a lo loco, con
pues
Jack,
sí,
Jack Lemmon y Marilyn Monroe, una comedia simpaticísima.
Yo prefiero, algunos prefieren quemarse porque
sí,
es el título que más se asemeja, no, al título original en inglés,
claro,
la,
claro,
traducción.
Algunos prefieren quemarse, así la conocimos en Cuba, la película.
Y es muy buena película, por
sí,
cierto, fue una película en la que existieron muchos conflictos en esa película, sobre todo él tuvo muchos problemas con Marilyn Monroe, y sí, estaba pasando una situación extremadamente difícil en ese momento. De hecho, perdió un embarazo durante esa filmación y hubo mucha fricción entre ellos, pero afortunadamente, oiga, la película salió y esa fricción nadie
sí,
la...
No, nadie se dio cuenta de eso.
Esa es.
Bueno, tengo que dedicar un tiempecito por acá a un tema que se grabó un día como hoy por el grupo de Rock the Doors en el año 67, Light My Fire, éxito de Feliciano en la actualidad. Y hablando de Doors, fue una banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles, California, allá por el año 65, disuelta en el año 73. Junto a Jefferson Airplane, Grateful Dead y Pink Floyd, se convirtió en uno de los máximos exponentes de la psicodelia de los años 60. El grupo es considerado uno de los más influyentes en la historia del rock. Aunque la carrera de The Doors terminó en el año 73, su popularidad se ha mantenido. Han vendido 32,5 millones de unidades certificadas en los Estados Unidos. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Y específicamente este tema, su segundo sencillo, Light My Fire, puso al grupo junto con Jefferson Airplane y The Grateful Dead entre los mejores nuevos grupos estadounidenses de 1967. La versión sin el largo solo de teclado y guitarra se lanzó en abril, pero no alcanzó la cima sino hasta el mes de julio. Así que Lucy, ¿te acuerdas de Light My Fire con José Feliciano seguramente, no?
Pues sí, sí, sí.
Era un éxito,
sí,
de Feliciano, sin lugar a dudas.
Sí, sí. Una canción emblemática que lo...
Emblemática, pero originalmente le pertenece a The Doors y casualmente por estas cosas de la vida y el destino se grabó un día como hoy en el año 1967. Este tema, Light My Fire por The Doors, año 1967.